Aquí comienza el mundo al día y estas son las noticias. Estados Unidos se prepara para avanzar con las elecciones primarias demócratas. Preocupación por hacinamiento en cárceles de Venezuela. Habilitan centro de llamadas para migrantes en Guatemala. Obras de arte creadas por personas con enfermedades mentales exhiben en Miami.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Una nueva cara demócrata entra en el juego en la contienda electoral en Estados Unidos. Se trata de un exalcalde de Nueva York, quien participará por primera vez en uno de los debates electorales. Después de invertir una cifra récord en su campaña, el precandidato se enfrenta a los colegas demócratas en busca de la candidatura del partido. Nos conectamos con Bricio Segovia. Bricio, ¿cómo ha reaccionado el presidente Donald Trump ante la llegada de Michael Bloomberg?
Hola, Yasmín. Bueno, pues ha reaccionado bien, de hecho incluso lo ve ya como su principal contrincante, diciendo incluso Donald Trump que espera encontrárselo en noviembre. Ahora bien, para eso todavía queda contienda electoral y entre ellos están estos debates televisados como el que veremos esta noche desde Las Vegas. Allí participará por primera vez Mike Bloomberg, un multimillonario considerado una de las personas más ricas del mundo.
Donald Trump ha encontrado un nuevo adversario en los últimos días, Mike Bloomberg. El exalcalde de Nueva York, que entró en la contienda electoral de manera tardía, ha conseguido posicionarse esta semana entre los tres favoritos del bando demócrata y el presidente no ha escatimado en mensajes contra el precandidato. A través de Twitter se ha metido con su 1,76 m de altura, con imágenes como estas y poniéndole el apodo de Mini Mike, pero también le ha tildado de corrupto y de querer comprar las elecciones, mensajes a los que Bloomberg ha contestado.
Soy neoyorquino y sé cómo tratar con abusadores, por eso no me asusta Donald Trump y por eso no para de tuitear sobre mí.
Bloomberg, que es una de las personas más ricas del mundo, ha invertido de su propio bolsillo más de 400 millones de dólares en su campaña electoral. Y esto en tan solo tres meses. El socialdemócrata Bernie Sanders, que lidera los sondeos en su partido, también lo ve como una amenaza. Y es que Bloomberg ha conseguido escalar hasta el podio, incluso saltándose las primeras citas primarias en el país.
Somos una democracia, no una oligarquía. No va a comprar estas elecciones.
Bloomberg, por su parte, dice ser el único precandidato con los recursos económicos suficientes y las capacidades políticas para derrotar a Trump. Pero esto último se verá en el debate demócrata en Las Vegas.
Pues efectivamente, esta noche aquí en Estados Unidos será cuando pues ponga a disposición de todos los estadounidenses la artillería que tiene Mike Bloomberg, artillería política, que veremos si avanza más allá en la contienda para ser finalmente el candidato demócrata como aspira y como espera también el presidente Donald Trump a juzgar por sus mensajes en Twitter. Yasmín.
Ya veremos qué pasa, Bricio. Gracias por la información. El brote del coronavirus sigue siendo una emergencia mundial, pero la región latinoamericana sigue estando libre de la enfermedad, al menos por el momento. Las razones, Jacopo Luzzi las explica.
El coronavirus se ha expandido por el mundo, América del Norte, Australia, Europa, incluso África. Todas estas regiones han sufrido la llegada del peligroso patógeno, todas excepto una, América Latina. A pesar de algunos casos que han sido descartados y de otros que siguen en observación, a día de hoy no hay personas infectadas. La razón, según expertos, la falta de una conexión directa con China, epicentro de la epidemia. Por ejemplo, los aeropuertos de América Latina no reciben muchos vuelos directos de China. Sin embargo, el epidemiólogo Óscar Efrén Zazueta apunta a otra posible explicación.
La capacidad diagnóstica que tenemos los países en vías de desarrollo es bastante limitada. Ese es un virus nuevo, el genoma fue secuenciado a principios de enero, por lo tanto, la capacidad diagnóstica que tienen la mayoría de los países de Latinoamérica es bastante pobre.
De hecho, los epidemiólogos creen que la llegada del coronavirus a América Latina es solo una cuestión de tiempo.
Tenemos varias estimaciones, tenemos varios algoritmos matemáticos que dicen, ¿sabes qué? Sí, en un par de semanas esto va a llegar a México, va a llegar a América Latina. Sin embargo, ahorita la tendencia, afortunadamente, ha ido un poco a la baja.
La posibilidad de tener el virus sin mostrar aún los síntomas hace el trabajo aún más difícil para los médicos. Hasta el cierre de esta nota, algunos ciudadanos latinoamericanos han dado positivo por coronavirus, pero sus casos se han registrado fuera de la región, específicamente en cruceros que están bajo cuarentena en Asia. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Y el coronavirus ha acaparado los titulares mundiales con cifras de infectados y muertos cada día. Sin embargo, médicos advierten que la amenaza de otro virus que causa mayor impacto en la población mundial no está recibiendo la atención adecuada.
Hasta la fecha, el nuevo coronavirus ha enfermado a más de 75 mil personas y causado la muerte de más de 2.000, la mayoría en China. La proliferación de COVID-19 por el mundo está propagando miedo ante lo desconocido del nuevo coronavirus, provocando pánico y, en ciertos casos, histeria colectiva, a pesar que expertos en salud reiteran que las probabilidades de contagio son bajas fuera de China. Sin embargo, médicos señalan que no se está prestando suficiente atención a la amenaza de otro virus similar, el de la gripe común.
Estos virus respiratorios no son fáciles de eliminar o de controlar. El mejor ejemplo es el catarro común.
Según la Organización Mundial de la Salud, a nivel mundial anualmente se reportan más de 600.000 muertes a causa de gripe estacional. En los Estados Unidos, desde octubre del 2019 hasta principios de febrero, los Centros del Control y Prevención de Enfermedades informan que hubo entre 26 a 36 millones de enfermos y entre 14 a 36 mil muertes a causa del virus de la influenza.
A pesar de que hay una vacuna que es más o menos efectiva, todos los años regresa.
El doctor Jones López asegura que aunque la vacuna no es perfecta, es efectiva en reducir los síntomas e impacto del virus de la influenza, particularmente en personas de alto riesgo como embarazadas, niños, ancianos y personas con problemas respiratorios. Y recomienda ponerse la vacuna todos los años. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Y la ONU alertó sobre el inminente deterioro de la situación en Siria, en especial en el área de Idlib. A pesar de ello, el Consejo de Seguridad sigue sin lograr acciones concretas que permitan un cese al fuego. Saludamos a Celia Mendoza. Celia, ¿cuál es la situación de los civiles en esta zona y cuáles son los actores que están en el terreno?
Yasmín, sabemos que el gobierno sirio está trabajando de cerca con las fuerzas militares rusas, pero también los turcos. Y es una frontera donde están estos dos países en las que se han concentrado estos ataques supuestamente antiterroristas. Sin embargo, para la gente que se encuentra allí, simplemente es un bombardeo tras otro que ha puesto las condiciones cada vez más difícil para los civiles. En un juego para su niña de 3 años, ha tenido que convertir a Abdullah Mohammed. Los constantes bombardeos en Idlib, Siria, donde viven. Un recurso más frente a la falta de un acuerdo de cese el fuego pedido por la ONU para esta zona, foco de la avanzada militar siria, catalogada como antiterrorista con el apoyo de Rusia.
Sí hay terroristas, pero eso no justifica que el problema humanitario que está pasando. Hay gente que se ha desplazado 4 y 5 veces y esa población es siria. O sea, es contra Sirio que lo está haciendo. Y realmente es una vergüenza realmente lo que está pasando.
En ese contexto, Rusia ha ejercido su poder de veto para evitar que el Consejo de Seguridad pueda actuar.
¿Qué puedo decir sobre esto? No importa cuánto les diga, no escucharán lo que les digo sobre nuestros esfuerzos para proteger a los civiles.
Kelly Craft, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, respaldó a su aliado en la OTAN, Turquía, y responsabilizó a Siria y Rusia por el deterioro de la situación que ha llevado al desplazamiento de más de 900 mil refugiados sirios desde el 1 de diciembre.
En los próximos días, Estados Unidos no escatimará esfuerzos, incluido el trabajo con aliados, para aislar al régimen de Assad diplomática y económicamente, para brindar el alivio, los recursos y, en última instancia, la paz que se les ha negado durante demasiado tiempo.
Naciones Unidas ha pedido que se implemente un corredor humanitario que permita la salida de estas personas. Al mismo tiempo, están trabajando con Turquía para que se mantenga la frontera abierta y permitan la entrada de algunos de estos refugiados.
Gracias, Celia Mendoza, desde Nueva York. Y usted quédese con nosotros porque después de la pausa, conozca la situación de los reclusos en las cárceles de Venezuela.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades. El
presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
A una búsqueda donde se está tratando de detectar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Después de la imposición de sanciones a una subsidiaria de la petrolera rusa Rosneft por negociar con el gobierno en disputa de Nicolás Maduro, el representante estadounidense Elliot Abrams destacó la importancia de las medidas. Jorge Agobián siguió una rueda de prensa con el enviado especial. Jorge, ¿cuál es la advertencia que envió Estados Unidos?
Yasmín, el enviado especial Abrams dijo que lo de este martes es solo un paso y que habrá nuevas medidas. Advirtió a empresas petroleras que hacen negocios con el gobierno en disputa de Nicolás Maduro a que pueden venir nuevas sanciones contra estas. También habló sobre unas reuniones que tendrá con estas empresas, incluida la empresa petrolera estadounidense Chevron, que tiene una licencia para trabajar en Venezuela.
Jorge, sabemos que trascendió que el diplomático habló de Telesur, el medio patrocinado en parte por el gobierno de Maduro. ¿Qué dijo exactamente Abrams?
Pues criticó a Telesur diciendo que no es un medio de información, sino de desinformación, y citando palabras de Abrams que responde al régimen de Nicolás Maduro. Dijo que tendrán la mirada puesta para tener una acción contra Telesur.
Gracias, Jorge, por esta información. Y en Venezuela, la ONG Una Ventana a la Libertad alertó sobre el hacinamiento de la población penitenciaria del país. Álvaro Algarra se encuentra en Caracas. Álvaro, explícanos cuál es la situación de los presos en Venezuela en este momento.
Hola, Yasmín. Según el más reciente informe de la ONG Una Ventana a la Libertad, actualmente en el país hay una población de 19.268 personas. De ese número, 17.800 son hombres y el resto son mujeres. La cifra de hacinamiento supera el 500%, pues aseguran que el país no cuenta con suficientes centros de detención para albergar a esa cantidad de personas.
De acuerdo con estándares internacionales, cuando el Estado detiene a una persona, tiene la obligación mayor de proteger su derecho a la vida y otros derechos humanos. Ahora, el informe anual de la ONG Una Ventana a la Libertad en Venezuela indica que caer detenido significa caer en el olvido, a tal punto de correr el riesgo de morir.
En ese sentido, el director de la ONG y especialista en el tema penitenciario, Carlos Nieto, aseguró que actualmente el gobierno en disputa del país no está ejerciendo el rol que le corresponde de velar por los derechos de los ciudadanos privados de su libertad.
Que darle cuando se están enfermos de enfermedades graves como la tuberculosis, VIH, otro no los atiende. Todo eso son violaciones a los derechos.
La coordinadora de la ONG Monitor de Víctimas, Rona Rizquez, por su parte, indica que a pesar de que se ha reducido la criminalidad y se ha implementado un nuevo sistema penitenciario, en las cárceles persiste la violencia.
podemos ver que sigue habiendo personas que mueren de hambre en las cárceles, sigue habiendo violencia dentro de las cárceles, sigue habiendo motines.
No obstante, la ministra para Asuntos Penitenciarios del gobierno en disputa, Iris Varela, informó que durante su gestión se ha transformado por completo el sistema.
No se le da la oportunidad de educación, cultura, deporte, recreación.
La funcionaria detalló que actualmente trabajan en conjunto con el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y los tribunales para atender directamente a reclusos en materia judicial e integral, garantizando de esta manera sus derechos fundamentales.
Yasmín, otro dato importante que arrojó el informe es que durante el último año han fallecido un total de 192 reclusos solo en centros de detención preventiva.
Te agradecemos, Álvaro, por la información. Y más de 900 personas se desplazaron en la frontera entre Colombia y Venezuela por temor a enfrentamientos entre bandas criminales. Heider Logato nos amplía.
Más de 900 personas han salido en las últimas horas de la población venezolana Boca de Grita hacia el municipio colombiano de Puerto Santander debido a enfrentamientos que hay entre grupos criminales y bandas organizadas en la zona de frontera y que los están obligando a desplazarse hacia el lado colombiano.
Ese plomo.
La gobernación de Norte de Santander calificó el hecho como una situación crítica en la zona de frontera.
Muchas personas salieron con temor, con sus familias, con sus esposas, con sus menores y pidieron apoyo en el municipio de Puerto Santander, en el departamento de Norte de Santander.
Mientras que del lado venezolano las autoridades mantienen cerrada la frontera para el paso peatonal, las autoridades colombianas mantienen el ingreso de los ciudadanos que buscan resguardarse.
Colombia nunca ha cerrado la frontera, Colombia se ha mantenido en una disposición de frontera abierta y legal.
De las 900 personas desplazadas, por lo menos 350 han pedido ayuda al gobierno colombiano, quienes les ha dado un albergue en una cancha de fútbol, porque recordemos que la mayoría de estas 900 personas tienen doble nacionalidad, son consideradas familias mixtas, tanto venezolanas como colombianas, algo muy común en esta frontera. Desde Cúcuta, Colombia, les informa Heider Logato, Voz de América.
Después de la pausa, Guatemala habilitó un centro de llamadas para migrantes. Los detalles en minutos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida. Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
En Guatemala se abrió un centro para que migrantes puedan llamar en camino o desde Estados Unidos si necesitan ayuda psicológica u orientación legal. Eugenia Sagastume nos cuenta de qué se trata.
Datos de la Dirección General de Migración registran en 2019 más de 100.000 guatemaltecos deportados de Estados Unidos y en 2020 la tendencia es más alta. En la travesía, muchos se ven amenazados por bandas criminales, por el abandono de los llamados coyotes o por la falta de comunicación con sus familias en Guatemala. Para ello, comenzó a funcionar un centro de llamadas para asistencia al expatriado a cargo del Consejo Nacional de Atención al Migrante, CONAMIGUA.
Tanto los que van en tránsito como los que residen en Estados Unidos. Anudado a esto, estamos brindando también asistencia en lo referente a la parte legal, a la parte psicológica, a familias separadas para unirlas con su familia, a defunciones o a personas extraviadas.
Según el director Nares, las denuncias que sean recibidas a través de las llamadas serán remitidas a las instituciones encargadas para dar seguimiento a cada caso en particular.
Si van en tránsito y están dentro del territorio nacional, pueden utilizar el 1588. Si van por el área de México, pueden utilizar el 1-800-269-4430. En el caso de que estén en Estados Unidos, marcar el 1-833-2662-644, que pueden facilitar la comunicación con nosotros desde un teléfono celular, desde un teléfono privado o un teléfono monedero. La llamada es totalmente gratuita.
Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Le recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de boanoticias.com. Un excomandante de la Policía de México inició negociaciones con el gobierno estadounidense en medio de un proceso judicial en el que se le acusa de 3 delitos por narcotráfico. Laura Sepúlveda tiene más detalles.
En la misma corte en la que se adelantó el juicio en contra de Joaquín El Chapo Guzmán y en la que tiene lugar el proceso judicial en contra del exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, avanza el proceso en contra de Iván Reyes, el excomandante de la Policía Federal de México, quien ha sido acusado de 3 delitos de narcotráfico relacionados con la conspiración para permitir que las drogas sean enviadas desde México hacia los Estados Unidos. Él en este momento está avanzando en negociaciones con el gobierno, según lo dejó saber la fiscalía en la audiencia que tuvo lugar este miércoles, que duró aproximadamente 10 minutos. Adicionalmente, se dio a conocer que el gobierno tiene en su poder alrededor de 2.000 llamadas interceptadas y decenas de miles de documentos que harían parte de su soporte para la acusación que presentan en contra del exfuncionario mexicano, quien entonces estaría avanzando en estas negociaciones en medio de delitos que podrían darle un mínimo de condena de 10 años. Esto, por supuesto, también sería un punto a determinar en medio de estas conversaciones. La próxima audiencia tendrá lugar el 21 de abril a las 10:30 de la mañana, hora de la costa este de los Estados Unidos, aquí una vez más en la Corte Federal del Distrito Este en la zona de Brooklyn. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Le agradecemos a Laura y al regreso les presentamos obras de arte creadas por personas con enfermedades mentales. Ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano.
Que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1-202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en boanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1-202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
Presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
Una búsqueda donde se está tratando de evitar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
4 turistas tendrán la oportunidad de viajar alrededor de la Tierra por primera vez en el cohete espacial SpaceX. Esta aventura busca brindarles la experiencia de ver la Tierra como nunca antes lo han hecho y romper el récord de altitud espacial que algún turista haya alcanzado. La misión se llevaría a cabo en el 2022 a un costo aproximado de 100 millones de dólares. Y tenemos más información. Algunos artistas famosos han compartido con su público algo muy personal: el sufrimiento por el contagio de la enfermedad de Lyme. Ronen Suark habló con especialistas y pacientes sobre este padecimiento.
He tenido dificultades con mi energía por bastante tiempo ya y no supe por qué. Me di cuenta después de algunos estudios de que tengo algo llamado enfermedad de Lyme, una enfermedad silenciosa que no es muy conocida.
Justin Bieber, la estrella más reciente en revelar que enfrenta una situación difícil a causa de la enfermedad de Lyme. Antes lo hicieron la cantante Thalía, el actor Alec Baldwin y la modelo Bella Hadid. El doctor Melchor Rodrigo, un neurólogo estadounidense especialista en la enfermedad de Lyme, describe así la patología.
La enfermedad de Lyme es una enfermedad muy, muy grave, transmitida por una garrapata. Se transmite al ser humano, es silenciosa, y si no la agarras a tiempo, por lo general el pronóstico es muy, muy malo.
En una entrevista, Thalía dijo que contrajo la enfermedad hace 10 años, cuando estaba embarazada, y que aún hoy lucha con los síntomas que a veces son insoportables. Mariela Ferenc es directora de orquesta y hace 20 años está en la misma lucha. En su caso, como en el de Justin Bieber, fue difícil detectar la dolencia.
Tuvimos que peregrinar años. A mí me tocó la mala suerte de peregrinar 20 años, digamos, con diagnóstico falso.
En América Latina se han detectado casos en Colombia, Paraguay y Chile, según autoridades de salud de esos países. En Estados Unidos se diagnostican 300.000 casos de enfermedad de Lyme por año, de acuerdo a las estadísticas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Ronen Suark, Voz de América, Nueva York.
Alonso Castillo nos trae la magia del objeto Outsider, una muestra artística de obras realizadas por personas que padecen trastornos mentales.
La Fundación AEMI tiene como objetivo exhibir piezas artísticas creadas por personas autodidactas y con enfermedades mentales. Para el fundador Juan Martín, descubrir, estudiar y preservar las creaciones de esta población enriquece el arte. Según nos dijo, su visita a Latinoamérica fue providencial.
Descubrimos maravillosos artistas que se sumaron a nuestra colección, algunos de ellos están aquí.
La raíz psicológica permea las obras que tiene la fundación de 123 artistas radicados en 13 países. La exhibición busca mostrar la capacidad artística de este colectivo y crear conciencia en el resto de la población.
Pretenden desestigmatizar el hecho, el entorno, todos los prejuicios que hay en torno a la gente que tiene algún tipo de enfermedad mental, y ver que son gente totalmente capaz de expresar todo su universo y todo su interior imaginario.
Esquizofrenia, demencia, trastorno bipolar son algunas de las condiciones que padecen los artistas que canalizan sus emociones a través de obras de las cuales surgen oportunidades laborales, además de hacer visibles sus capacidades y necesidades.
Con diferentes países, estando aquí en Miami, una ciudad, digamos, muy diversa, pues lo que querían era traer gente de diferentes sitios.
Esta exposición demuestra que más allá de los desafíos, la creatividad cargada de un potente contenido emocional puede abrirle el horizonte al artista y al espectador. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Me despido con las imágenes del piloto Vince Reffet, quien rompió un nuevo récord mundial al lograr un vuelo humano 100% autónomo desde el suelo. El aeronauta se lanzó desde la pista de aterrizaje de Skydiving Dubai y voló a 1.800 metros de altitud. Reffet mostró su destreza manteniéndose en el aire y haciendo toda clase de acrobacias a gran altura. Les informó Yasmín López. Hasta la próxima.